Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Aquí estamos en Costa Viva. Te habla Juana Carrera en este día en que está despejado completamente y tenemos 20 grados de temperatura en Ribadeo. Luce el sol. Hay un poquito de nordés, es verdad. Un poquito de viento del nordés débil que luego por la tarde va a ser moderado. En un rato vemos el pronóstico meteorológico. Antes, como siempre, hacemos un repaso por la actualidad de este día de hoy y esos asuntos culturales y sociales que te solemos traer en este espacio que es el tuyo desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa. Como siempre, un adelanto de lo que vamos a tratar nos lo acerca Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Estamos dando cuenta de algunos de esos asuntos. Estamos evidentemente con los ojos puestos en la localidad de Valadouro, donde se viven días muy tristes, días muy horribles, en concreto después de ese incendio voraz que acabó con la vida de dos mujeres, de una mujer de 77 años de edad y de su hija de 50 años de edad. Ocurrió hace ahora 3 días, hoy es el tercer día de luto oficial que viven en este ayuntamiento y hoy se celebra el funeral por esas dos mujeres fallecidas en el incendio del piso. A las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Ferreira tendrá lugar la misa funeral y luego posteriormente se lleva a cabo la incineración de los restos mortales en la intimidad familiar. Entre tanto, continúan adelante las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del suceso, si fue originado, si fue casual, cuál fue el origen, el lugar, el punto, el modo, y todas las hipótesis están abiertas, ya sabemos, en esas líneas de investigación en las que están trabajando personas de los cuerpos de seguridad especializados. Por el momento hay que esperar a que lleguen a algún tipo de conclusión. Están realizando todo tipo de tomas de pruebas, análisis, etcétera. Esto en el caso de Valadouro. También tenemos que hablar de otro caso que dejó conmocionada la zona hace unos días, el fallecimiento de ese trabajador en el desguace de Barreiros, un hombre de 43 años de edad que dejaba mujeres y 7 hijos. Bueno, pues el Ayuntamiento de Lourenza ha abierto una cuenta bancaria para recaudar dinero y para ayudar a la familia de Abderrahim Amernis. Es el trabajador que falleció en ese desguace de Barreiros a los 43 años de edad. Publicaba el ayuntamiento en un bando informativo que son muchas las personas que han mostrado interés en ayudar a la familia y por eso se ha abierto una cuenta en el BBVA para intentar recaudar fondos para ayudarles en un momento muy delicado. En Burela, en este día de hoy, está cortado el paseo do Cantiño por obras de mantenimiento que se están llevando a cabo. Para atravesar la zona es necesario ir a pie por la calle de Áncora, explican desde la policía local, donde a su vez piden precaución tanto a los peatones como a los conductores. Y Ribadeo recibe una subvención de 200.000 euros del GALP, del Grupo de Atención Local de Iniciativas Locales y Pesqueras. ¿Para qué? Para poner en valor el fuerte de San Damián. El alcalde ha declarado que Ribadeo sigue gestionando subvenciones para darle un impulso a la localidad y para darle contenido y también la restauración necesaria de sus edificios públicos. Y en este caso, pues hablan de la mayor subvención que va a recibir una institución a través del GALP que la Xunta de Galicia aporta a Ribadeo, 200.000 euros. Da las gracias a todas las personas que han influido en ello y señala que van a servir para trabajar en estos próximos años. Es una subvención en 2 anualidades, del 2024 al 2025. La primera parte va a ir destinada a poner en valor todo el legado histórico, con una serie de jornadas de divulgación, visitas teatralizadas, y luego en el 2025 quieren equipar el fuerte de San Damián para que se convierta también en un centro de interpretación. Lo que quieren hacer allí es poner en valor todo el legado histórico entre los siglos XVI y XVIII, cuando Ribadeo era ese referente en el Cantábrico con su puerto comercial, lo importante que fue entonces, y ahí comenzó, dice él, crecimiento de Ribadeo. Pues subvención de 200.000 euros de los grupos de acción local pesqueira, el GALP, para Ribadeo y para su fuerte de San Damián. Otra subvención, la que ha solicitado el Ayuntamiento de Trabada para renovar la vivienda de la antigua Escuela Unitaria de Vidal. Quieren destinar al inmueble el uso público y social en la parroquia si consiguen la ayuda. Es la solicitud que realiza el Ayuntamiento de Trabada al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, al IGVS, para renovar la vivienda antigua de esa Escuela Unitaria de la parroquia de Vidal. Quieren continuar con el proceso de renovación de las viviendas antiguas de las escuelas unitarias, como ya han hecho en otras, por ejemplo, en Tramadela, en Vilabercide o en Sante, así lo explicaba el alcalde. Y Barreiros ha presentado alegaciones frente al Parque Eólico Barreiros 1. El ayuntamiento señala el incumplimiento de normas técnicas y urbanísticas, además de la afectación a actividades existentes en la zona, como por ejemplo la ganadera o el propio Camino de Santiago. La alcaldesa de la localidad, Ana Hermida, solicita la paralización de la tramitación del Parque Eólico a la espera de que se realice una coordinación de planificación mejor, ya que asegura que la voracidad de empresas promotoras de proyectos eólicos supera la capacidad técnica y administrativa municipal y se ven envueltos en un procedimiento en el que son una mínima parte y con muy escasa capacidad de decisión. En Viveiro ha comenzado la renovación de los caminos del Parque Pernas Peón. Miriam Bermúdez, la teniente de alcalde, señala que se aprovechará la situación para hacer los caminos más anchos, con una parte aporte de areón para que queden bien dibujados y la hierba no les vaya comiendo el terreno. El parque será objeto de una renovación más amplia, para lo que ya han recogido las aportaciones de los vecinos a través de una encuesta. Y el Ayuntamiento de Cervo ha invertido más de 200.000 euros en la mejora de las comunicaciones de la capitalidad municipal. En concreto, han mejorado la accesibilidad, la red de saneamiento y el pavimento de la Avenida de Galicia y de la calle José María Cao en el núcleo cervense, y lo hacen con fondos municipales. Se trata de finalizar los trabajos de mejora de las principales arterias de comunicación del núcleo cervense. El objetivo, mejorar la accesibilidad, la seguridad viaria en esta zona, que es muy transitada, tal y como ha explicado la alcaldesa. En materia cultural también te contamos que se va a dar una clase magistral de iniciación al teatro en el curso, en el mes de mayo, en el municipio de Foz, que estará impartida por el actor Abelino González. Enseguida te damos más datos. Y que también el próximo sábado 20 de abril se van a disputar en Ribadeo las finales provinciales de fútbol sala del programa Xogade de la Secretaría General para el Deporte. El concejal de deportes, Fran Silvén, ha explicado que la jornada arrancará en el pabellón grande, en la avenida de Luarca, a las 10 de la mañana. Ahí se disputarán 4 semifinales y luego para las 2 de la tarde ya está previsto una comida. A partir de las 4 de la tarde tiene lugar las finales en el pabellón pequeño. En este caso habrá otros partidos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Más de deporte, el Ayuntamiento de Viveiro acoge este sábado el Campeonato Gallego Junior de Taekwondo en el pabellón municipal. El evento está organizado por la Asociación Cultural y Deportiva UGEON y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Viveiro, la Diputación de Lugo, la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Taekwondo y también el Centro Deportivo Hansu de Vilalba. La alcaldesa María Loureiro señala que es una maravillosa noticia que este evento deportivo de ámbito gallego se desarrolle en su localidad. Y sabes que se va a desarrollar en la localidad de Ribadeo un curso que imparte Afán Burela. Se trata de un curso de cuidados compartidos para las personas que tienen que cuidar de personas dependientes con enfermedades neurodegenerativas o con enfermedades como Alzheimer. ¿Por qué? Porque lo que quieren es crear un espacio de intercambio de experiencias a la resolución de sus dudas. Las problemáticas que suelen tener las personas cuidadoras son similares y quieren disminuir el nivel de sobrecarga de esa persona cuidadora. El curso se va a dar los días 22, 24, 26 y 29 de abril en horario de tarde, de 4 a 6. Tienes más información en el ayuntamiento. Ah, se va a dar en la Casa del Viejo Pancho en Ribadeo. Es gratuito. Y en Oviedo el Ayuntamiento organiza un taller del proyecto Galicia Latente. Es una iniciativa de Eduardo Martís. Es un proyecto para acercar a las personas el valor social, económico y sostenible que tesora la cultura gallega en el presente. Además, Galicia Latente ofrece un taller llamado Construyendo Conciencias, que se va a celebrar en Oviedo, precisamente en el Teleclub de Río Barba, el sábado, este sábado, 20 de abril, a las 5 de la tarde. ¿En qué consiste la actividad? En una proyección del documental Galicia Latente y luego en el coloquio sobre los retos de la cultura gallega. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de tener un ojo puesto en el Franco, en el occidente asturiano, porque ahí está la consejera de Educación, Lidia Espina, con varios alcaldes y alcaldesas de la zona, pues del Franco, de Navia, de Tapia, de Casariego, también de Vegadeo, para tratar el proyecto de Les Escuelines. Este encuentro tiene lugar en la sede del Ayuntamiento, en La Caridad, y a ver en qué consiste ese proyecto de Les Escuelines. Estaremos muy pendientes para ver cuánto resulta de esa reunión con la consejera de Educación. Estos y otros asuntos te los vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos, si te quedas aquí con nosotros un ratito de radio en el 88.8 de la FM. Ya sabes que estamos hasta las 2, que hacemos una paradita a la 1 y que retomamos a la 1:20, y que ahora vamos a conocer ese pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el día despejado, el cielo está azul, luce el sol, la verdad es que el día está bonito. Lo que pasa es que sopla el viento un poquito del nordés, y esta tarde va a soplar moderado del nordés, que va a molestar un poquito más, da siempre sensación más fresquita. ¿Mañana qué hay? Mañana tendremos los cielos completamente despejados. Habrá un poquito de nordés, pero solo por la tarde y débil. El resto de la jornada nos hablan de viento en calma, y las temperaturas mañana más altas que las de hoy. 9 grados de mínima, 17 grados de máxima. El fin de semana apunta que va a ser de tiempo seco, soleado y despejado, con un poquito de viento moderado del nordés o del este, si no van cambiando las cosas, según Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Bien, no hay ningún problema, ningún inconveniente, ni falta de visibilidad, ni viento, tampoco la autovía. Todas las carreteras de nuestra comarca están despejadas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
18 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y charlamos de un evento que tenemos este fin de semana.
¿Eres intolerante al gluten? ¿Quieres sentarte a la mesa y comer sin miedos? En Navia, en el Rincón de Noé, puedes. Te hemos preparado una carta con productos libres de gluten, y al mismo tiempo puede degustarlos cualquier persona. Croquetas caseras, picadillo con setas y con queso de Cabrales, revuelto de grelos y oricios, cachopos. El Rincón de Noé, en Navia, ganadora de la tercera edición del Campeonato Amateur 2023 de España, del auténtico cachopo asturiano. Llama al 985-476-046 y haz tu reserva. Abierto de miércoles a domingos. El Rincón de Noé. Estamos en Parque Alfonso Iglesias, en Navia.
COPE de la Costa. Estar informado.
Este fin de semana tenemos una cita muy interesante con un oficio muy antiguo, además, en Río Torto. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Ferreiros de Río Torto, y ya vamos a hablar de la Feira o Ferro. Tenemos con nosotros a José Mario Cabo. José, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
A ver, está un ano máis esa feira, que sempre é un atractivo moi interesante, porque aí está desamosar un oficio que é ben antigo e ademais que aínda pervive moi vivo aí en Río Torto. Contanos que ides facer nesta ocasión, este domingo xa.
Bueno, prácticamente como sempre, pois traemos moitos compañeiros a axudarnos nas demostracións, facemos unhas demostracións en vivo, do que ao espalmao ao malle, como facían antiguamente os nosos ancestros, que eso consiste en dous ferreiros ao lado da yunque, pois a golpes acompasados, en darlle forma a un pautín ou a un cuitelo, que era como facían eles cando non había mazo eléctrico. Entón, acompáñanos tamén, pois, varios artesáns, veñen os compañeros que xa levamos cuantos anos vindos de Navarra, ven Fredo e Sauschaco, está afincado nos Hostos, dous de Santiago, outro máis de Culleredo, e ven tamén un de Alcalá de Henares, Tomás Min, que está de un señor alemán, que está afincado en Alcalá de Henares. Este ano vamos facer o que unha demostración, vai facer un forno de lo que se vería antiguamente nas laderas das montañas para fundir o ferro, que é unha ferrería de monte, un forno de monte, non? Entonces vai nolo facer allí, en vez de ser con arcilla, vai nolo facer con ladrillos retallos, outros altos fornos, porque fai máis rápido. Para facelo con arcilla, pois faríanlle falta dous días. Entonces non dispoñemos tanto tempo, porque nos fai nos falta o sábado para montar todo, baixar todas as ferramentas e maquinaria que temos que baixar. E entonces non lo vais a hacer así. Entonces eso é moi importante, porque digamos que é a raíz do noso, alá polo século XVI, podemos dicir. Hai varias fechas e tal, incluso moito antes na zona vasca, que é onde se empezou casa de vías e tal, pero na nosa zona pois sacáronse moitas escorias. Entonces nestas ferrerías de monte que se facía antigamente, que era onde se fundía o mineral que había nas laderas das montañas, que por certo aquí hai moitas zonas onde había moito ferro, pois utilizábanse esas ferrerías. E entonces esas ferrerías, a pesar de que collían grandes temperaturas, non fundían o 100% do ferro, quedaba moita escoria. Eso é a explicación de tanta como houve aquí nos anos 60, que saliron toneladas e toneladas de escoria, que foron outra vez refundidas nos altos fornos. Entonces vamos facer esa ferrería para que a xente vexe en vivo como se fundía nesa época o ferro que aparecía nas zonas de aquí, nas montañas.
Uh-huh. ¿Iso máis ou menos vai ser a unha hora ou durante todo o día? ¿Cando se ve eso?
Sí, durante todo o día, porque vai facer varias...
Varios pasos, ¿no?
Ten que coñer temperatura ao forno, bueno, esos fornos máis ou menos vai construir, pois deve ser máis ou menos son de metro e medio de alto, de 70 ou 80 de ancho, van de maior a menor, levan, supoño que lle meterá unha especie de fuelles manuales para dar aire, para que coñan potencia e tal. Entonces eso ten que facer con carbón vegetal. Bon, normalmente nesses fornos antigamente poñese capa de mineral, capa de carbón, eso collía moita temperatura, podía coller hasta uns 1000 graus ou máis. Entonces, ao final, fundíase ese mineral que se metía no forno, aparecía no fondo do mesmo, así, máis ou menos como se fora unha esponxa moi dura. Entonces, ese mineral era o ferro que aparece fundido no fondo, que despois acabase, despois había que traballalo, e aí se podían facer as pezas. Eso é unha maravilla ver o natural, que de feito eu non o pude ver. Estuve collendo moita información acerca disto porque hai uns anos non encontraba moita explicación a tantas toneladas de escoria que había aí na nosa zona, concretamente Ferreira Vella, Ferrería, tal, onde houve esas ferrerías de monte, incluso noutras zonas de por aquí ao alrededor.
Agora que me estás a falar desa antigua usanza, digamos, cambiou moito o oficio do ferreiro respecto ao que facedes vos a día de hoxe, que aínda que sexa artesán, supoño que tedes algunha outra modernidade, novedade introducida?
Sí, claro, eso, por exemplo, estamos falando de antes, cando se espalmaba a malla, despois no ano 1955 pois foi cando veu o primeiro mazo eléctrico, despois xa se fixeron, xa todo Dios comprou mazos eléctricos, hoxe temos moas eléctricas nos talleres, antes se afiaban as moas de río, todo era hidráulico, íbamos estirar os lingotes de ferro e aceiro, que é o que se chama caldeado, fundir os dous metales, que hoxe traballamos das dúas maneiras, facemos os caldeados e facemos os aceiro, pero casi facemos máis en aceiro solo, porque se gasta máis ben foutinho máis pequeno da erva, aunque tamén se gastan foutinhos do monte, aunque sean menos cantidades, pero bueno, si temos máis maquinaria que nos axuda a facer, aunque é todo artesanal, todo pasa pola mão do ferreiro. Aunque se poden facer tamén, digamos, por exemplo, coitadería, é máis fácil facer un coitero de troquel e templarlo nunha máquina, pero bueno, nosotros aquí seguimos máis ou menos apoiados con maquinaria, pero de forma artesanal. Pero sí, seguimos sí, traballando con carbón mineral, aunque se podía traballar con fornos de fuel, pero seguimos traballando con carbón mineral e vegetal, aunque hai algún forno de fuel tamén, pero vamos, adelante seguimos haciendo así.
¿Podrías decirme más o menos a día de hoy si cale a vosa principal función? Quiero decir, ¿cales son os maiores encargos que vos fan?
O que máis se traballou aquí toda a vida foi o Faucín, non? Aquí fixáronse, había aproximadamente 55 talleres nos anos 60, estamos falando de moito atrás, agora quedamos moi pouquiños, pero bueno, agora traballamos, seguimos traballando as ferramentas de corte, sobre todo Faucín, Donda Herba, do Monte, Podonas e tal, pero traballamos moito coitelería artesanal, tanto en aceiro inoxidable como en aceiro a carbono. Aceiro a carbono é o coitelo clásico antigo, que era o que había que limpiarlo e secarlo, pero, sin embargo, é o que mellor corta. Pues, por exemplo, o coitelo que, a pesar de que hai calidades moi boas en aceiro inoxidable, que se traballa casi todo en aceiro inoxidable, o coitelo que é troquelado e que é templado con máquina, pois pues, ten que ir feito con unha precisión boa e darlle un bon temple para que corte ben, é moi ben afiado. Sí, o coitelo que é feito, igual que todas as cousas que son feitas artesanalmente, ya a man, aí feitas un pouco con precisión e con delicadeza, sempre son mellores. O que pasa é que a nós diríamos que nos valoran pouco o traballo, sobre todo o traballo artesanal. Habría que cobrarlo moito máis para que fose rentable, pero bueno, é así. Non hai que facer.
E que pensas, claro, porque pouco a pouco se valora menos o traballo artesanal, pero agora ti sabes que temos esas novas maquinarias, esas novas impresoras 3D que parece que construen ata edificios, non? Pensas que van desplazar este tipo de oficios?
Pois non o sei, penso que o oficio artesanal sigue sempre artesanía, pero claro, faz cousas, por exemplo, poden se facer panos de outra maneira, diversas cousas, diversas pezas, eso sí, que axudan, pero o que, non sei, sí, para outra cousa, para facer, por exemplo, edificio para construcción e para cousas así, pois eso adelanta muchísimo, pero o que é facer unha ferramenta, home, tamén adelanta no tema, por exemplo, nunha fábrica. Unha fábrica que está con maquinaria, que está xa con outra forma, que non ten nada que ver co artesanal, pois claro, cuanta máis progreso, mellor, nese sentido.
Bueno, que está chegando toda a modernidade e a nova tecnoloxía e nos come todo o terreo. De todos modos, artesanía sempre será artesanía, o que diste.
Sí, que nos, eso, claro, eso está claro.
Que nos queda por contar da feira que non dixéramos aínda?
¿Cantos
expositores haberá, máis ou menos?
Pois debe haber cento e pico.
Cento e pico,
cento e pico expositores de outras, uh-huh. Sí, sobre 120 ou por aí, está todo cheo de diversas cousas, artesanos, diversas cousas, aparte do que é o noso. Nosotros debemos ser aproximadamente, pois, a mellor uns 20 ali traballando, facendo demostracións, toda esta xente que ven, por exemplo, os navarros que veñen, sempre viñan 6 ou 7, que son unha familia de hai moitos anos que siguen que a tradición artesana, que fan forxa artística, entonces non sei se veñen uns 5, veñen 2, ou sea, 2 de Santiago, un de Culleredo, nosotros estaremos outros 4 ou 5, porque está quedando moi pouca xente aquí tamén que traballe no oficio. Sí. Entonces, nosos que formamos a asociación somos uns 5, pero un compañero tamén está enfermo e, bueno, vamos quedando moi pouquiños. Se seguimos así dentro de uns anos,
só é unha oficio en extinción, ¿eh?
Exactamente, sí. É unha pena, a pesar de que se fixera un curso aí, un curso, me parece que foi na segunda ou terceira feira, salirán aquí dos rapaces, pero claro, para empezar con isto de principio, pois, eso, por exemplo, podelo facer, ser fillo dun ferreiro, sabes traballar ben, sabes hacer as cousas ben e sigues cos clientes que ten teu pai, sigues traballando e progresando nese sentido, buscando outros clientes, sí, pero hoy é moi difícil, está moi complicado todo, está isto un pouco chugo. Por exemplo, nos mercados, que eu fago tamén algún, pois, home, que tamén estamos no inverno e tal, pero se non é o verán, xulio, agosto e setembro, que ven a xente de fora e che compra moita coitelería e cousas así, pois, de inverno está moi baixo con respecto a outros anos.
Máis baixo que outros anos, percibes?
Sí, eso, na venta dou fé, porque eu estou pisando mercados, por exemplo, por riba de un área de Asturias, me sorprende que son zonas que son con bastante poder adquisitivo, no inverno se vende moi pouquinho. Entonces tamén o tema da agricultura minifundista, que era o que nos compraba un pouco as ferramentas, digamos, un poutinho, unha ferramenta do campo e tal, pois eso desapareceu, está metido máis en grandes volúmenes. Tamén hoy, por exemplo, a xente deixou de cosechar moito nos huertos, a pesar de que sí, se sigue cosechando, pero disminuiu moito con respecto a unos anos.
Claro, todo é unha cadea, efectivamente. Se hai menos sí, agricultura minifundista, hai menos persoas que queiran comprar un fucín, ¿no?
Claro. Vamos a ver, tampouco nos podemos volver a esos anos, pero hai 10 anos, por exemplo, había moita máis xente que se traballaba un huerto na casa, o mellor tiña 2 ou 3 vacas, e desapareceu, non sabes? Ou unha simplemente para ter leite, unhas cousas para, digamos, unhas galiñas, unhas cerdos, tal. Incluso me chama a atención agora que temos que dar de alta os galiñeiros.
Os galiñeiros.
Eso que o discurriu, desde logo, non ten moito sentido, pero bueno, vamos deixalo así.
Sí,
é unha cousa como dice usted, o sea, unha cousa leva a outra, é unha cadena.
Estamos cambiando de paradigma e moitas cousas van desaparecer ou transformarse. A ver se somos quen, ¿no?, de manter este
oficio. A ver si é para ben, polo menos, pero dudo moito, porque eu levo toda a vida vivindo no rural temo no chungo, porque está quedando moi pouca xente.
Sí. Efectivamente, eso da España vaciada, baleirada, pois aquí estamos baleirados tamén. A ver se somos quen.
O exemplo, podemos volvendo ao ferro, temolo el río Torto, no noso concello. Tú levantabaste pola mañá, 7 da mañá, estabas oindo o retumbido dos mazos en todos os povos, en todas as aldeas, a Reira Vella, o mazo de Ferreira Vella, pasando a Armida. Aí había 50 tallares funcionando, eso era un bombardeo, estaban os mazos continuamente, desde as 7 da mañá ás 8 da tarde. Estabas acostumbrado a ese tintineo dos mazos, casi hasta parece que te relajaba. Pero agora prácticamente non sintes ningún, somos 4 ou 5, bueno, entre xente que está xubilada, que siga gargallando algo, pois que podemos haber 10 ou por aí, máis non hai. De 60 que había,
e agora seredes uns 10, máis ou menos. Que pena.
Sí, bueno, tamén nos 60 e tantos, e outro compañero meu que é xoven, ten tamén 50 e pico, estamos aí moi pouquinhos, e iso dentro de 10 anos aquí, non sei se verá, un taller funcionando.
Tedes algún xoven, algún relevo xeracional? Poucos.
En principio non sei se de cara ao futuro, pois ao mellor se cada alguén pode, pero é difícil porque o oficio é duro, hai que traballar moito, é moitas horas, aquí non podemos mirarnos de 30 horas, nin de 40, nin de nada. Eu, por exemplo...
Aquí non hai reducción da xornada, verdade?
Eu agora mesmo un pouco tarde, porque tuve que resolver os papeles e tal, pero vamos a ver, eu podo seguir hasta as 9 da noite. De feito, esta noite estuve hasta as 10 traballando. Comí un pouco as 9, sin hasta as 10 e pico. Entonces, non temos horas. Traballamos unha penísima hora, Dios nos libre, que non las pagaran ao precio que cobra algún, que entonces seríamos de outra maneira. Pero bueno, o oficio artesán é así.
Oficio de artesán é moi sacrificado, está clarísimo.
Sí, eso é verdade.
Pois temos aí o domingo un día importante para ir a Río Torto, ver como traballan estes artesáns, como se traballa o arte do ferro para que non desapareza, para que continue adelante sexamos capaces de salvar esta tradición. Moitas gracias, José Mario Cabo, por estar con nos este ratiño. A ver se hai sorte, bo futuro.
Vale, moitas gracias a vida vernos, que a verdade é que me dá esta pena, que é unha cousa que non se ve en ningún sitio, así en vivo, ir a traballar o ferro, así que vivo, o sea, que peñades a ver, non sei, algo de pulpo a ver para comer, así que non vai haber problema.
Hai de todo.
Muy ben. Muchas gracias.
20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, 16 grados de temperatura, los cielos despejados en Ribadeo. Alguna nubecilla más se nos ha puesto en este momento, pero esperamos que se vaya aclarando, que tenemos un pelín de nordés y se lo va llevando. Estamos en esta jornada acompañándote, contándote esos asuntos de nuestra comarca, de la Mariña, del Occidente, y también, bueno, pues tratando temas culturales y sociales, como hacemos siempre en Costa Viva. Vamos a charlar antes de meternos en otros meollos, porque tenemos varios, vamos a charlar sobre esa subvención que le llega al Ayuntamiento de Ribadeo, de modo plurianual, para un par de añitos, 24-25, para mejoras, para poner en valor, como se suele decir, para revitalizar el fuerte de San Damián, que quieren convertir en todo un referente para la localidad, porque hasta ahora ha estado como bajo de vida, ¿no? Estaba como ahí, pero se sacaba muy poco partido de él. Ahora quieren ponerlo de verdad a funcionar a tope, y además albergar, bueno, pues alguna buena parte de la historia de España y de la historia marítima de Ribadeo. Vamos a escuchar al alcalde de la localidad, Dani Vega.
Ribadeo sigue gestionando subvenciones para darle un impulso ao noso pobo e, dende logo, para darle contido e tamén a restauración necesaria dos nosos edificios públicos. Neste caso, falamos da maior subvención que vai percibir unha institución, unha entidade, 200.000 euros que o GALP, que a Xunta de Galicia, vai aportar a Ribadeo. Eu o primeiro que quero facer é dar as gracias aos técnicos, tanto a Mónica como a Begoña, que se preocuparon e ocuparon desta subvención, que era importantísima para nosotros como concello, porque necesitábamos darlle un contido ao noso forte de San Damián, e dende logo este monumento, este baluarte da historia, que ten un pasado e sobre todo ten un presente de divulgación, tamén de facer esa explicación do que foi Ribadeo no pasado, bueno, pois eu creo que é unha subvención importantísima. Repito, 200.000 euros para traballar nos próximos anos. Evidentemente, é unha subvención 2024-2025, vámosla a dividir en dúas partes. A primeira parte é poñer en valor todo o noso legado histórico, con xornadas de divulgación, tamén esas visitas teatralizadas, todo o que é poñer en valor o noso forte de San Damián. En o 2025 vamos equipar, digamos, o forte de San Damián para que se convirta en ese centro de interpretación, e dende logo aí vamos invertir nas instalacións, vamos dotar de equipamento e tamén de contido. Aquí temos que explicar perfectamente que o que vamos a facer no forte de San Damián é poñer en valor todo o noso legado histórico entre os séculos XVI e XVIII, cando Ribadeo era pois ese referente tamén no Cantábrico, dese porto comercial, ese porto tan importante que foi e é, e aí empezou o crecemento de Ribadeo, e dende logo nosotros o que queremos poñer tamén é en valor ese baluarte defensivo como é o forte de San Damián. Por lo tanto, unha subvención a máis importante de toda a provincia de Lugo, como concello, como entidade, a que xestionamos dende Ribadeo. Gracias aos traballadores municipais e gracias tamén pois, ao traballo conxunto e dinámico que temos no concello de Ribadeo. Por lo tanto, un día para poñer en valor o forte de San Damián outra vez é un día pois que debemos celebrar porque estamos xestionando subvencións para que Ribadeo siga crecendo.
Pues hay subvenciones para que Ribadeo siga creciendo, según destaca su regidor Daniel Vega. Más para Ribadeo, más eventos, eventos deportivos muchos que se están impulsando también en la localidad y que atraen a mucha gente también, por cierto, como el próximo del que te vamos a hablar, el próximo sábado, además, es este sábado ya, se van a disputar en Ribadeo las finales provinciales de fútbol sala del programa Xogade de la Secretaría Xeral y de la Secretaría Xeral para o Deporte, que no lo he dicho. Y en fin, pues va a ser toda una jornada, todo un día entero, mañana y tarde, con un buen número de encuentros y un buen número de personas llegadas desde otros puntos. Por ejemplo, en Ribadeo se van a dar cita 160 jugadores de 8 equipos procedentes de diferentes puntos. Guitiriz, Burela, Outeiro de Rei. Nos lo cuenta ahora mismo el concejal de deportes, es Fran Silvente.
A xornada arrincará no pabellón grande de Avenida de Luarca ás 10 da mañá. onde se disputarán 4 semifinais. Para as 2 está previsto o xantar e xa pola tarde, a partir das 4, terán lugar as finais e o partido para decidir o 3º e o 4º posto. No pabillón pequeno, situado na rúa Alfredo de Año, haberá varios partidos entre as 10 da mañá e as 4 da tarde. A cerimonia de entrega de premios terá lugar ás 20 horas, no pabillón de Avenida de Luarca. En total daránse cita en Ribadeo 160 xogadores de 8 equipos procedentes de Guitiriz, Burela, Outeiro de Rei, Fonsagrada, Monforte, Foz, Guntín, Chantada e Ribadeo.
Ahí tenemos una cita nuevamente con mucha gente el fin de semana con el deporte de por medio en la localidad de Ribadeo. 26 minutos pasan de la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino, y charlamos de otros asuntos, de algo un poquito más serio. Nos vamos a poner un pelín serios ahora.
Sábado 27 de abril, Cea Baile en San Adriano, Lourenzá, a partir das 9:30 da noite. Sopa de marisco, churrasco, postre, bebida, café e chupito, 25 euros adultos e 15 euros os nenos ata os 12 anos. A cea será na nave de seco e estará servida por catering Chao dos Navais. Hai que recoller as tarxetas antes do 23 de abril en Xiraldo, Galloso, Baos, Pipote, Galaxia, Aturuxo, Morrigan ou Torreón. E despois de cear, baile coa Orquestra Magos e o DJ Billy. A entrada verbena será libre. Organiza Comisión de Festas da Filomena 2024. Lembra, sábado 27 de abril, Cea Baile en San Adriano, Lourenzá. Non te esquezas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal si hablamos ahora de derechos, de los derechos que tiene una persona, pues en una situación un poquito delicada, con una enfermedad tan grave o que nos asusta tanto cuando la nombramos, como es el cáncer, o después de haber padecido cáncer, que también uno se pregunta, oye, ¿qué derechos me quedan ahora, no? Yo qué sé, laborales, etcétera. Bueno, de este tema se hablaba en la tarde de ayer en una charla que organizaba la Asociación para la Lucha contra el Cáncer Esperanza en Burela, y contaban con un abogado especialista además en estos asuntos, porque es un bufete muy especializado, Fidelitis, y él se llama Lorenzo Pérez. Tenemos con nosotros a Lorenzo. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Juana. Encantado.
Después de haber tenido ya la oportunidad de charlar con las personas en esta charla, supongo que, bueno, pues has visto o has podido palpar cuáles son las inquietudes o los intereses principales, ¿no? Que supongo que ya los conocías, pero sí me gustaría que nos pusieras un poquito al día, a los que a lo mejor no estamos tan puestos, en cuáles son las principales problemáticas con las que se puede enfrentar una persona que tiene cáncer. Legales, digo.
Sí, bueno, pues en el ámbito laboral, que suele ser los que más interesa una vez que ha pasado el susto del diagnóstico y empieza con los tratamientos, pues el camino que sigue pues es largo y es complicado en casi todos los casos, ¿no? Empezando por la incapacidad laboral temporal, lo que comúnmente se llama como la baja, y continuando pues cuando uno se reincorpora a la vida laboral y vienen los acosos laborales, los despidos y si no se producen las adaptaciones que se tienen que producir o no se conceden las incapacidades permanentes que se tienen que conceder. Entonces son muchas vicisitudes por las que se atraviesan. Y la verdad es que son muy comunes en todos los pacientes con cáncer. Y bueno, los supervivientes, lo que decías tú, cuando se ha finalizado la enfermedad, quedan muchas veces secuelas derivadas de los tratamientos y de las cirugías que provocan también que la capacidad laboral esté mermada. Entonces, uh-huh, tampoco se contemplan bien.
Y entonces ahí, ¿qué derechos tendrían? Quiero decir, ¿cómo puede uno decir, mira, es que a mí me tienes que respetar esto o esto otro porque yo tengo esta enfermedad o porque he padecido esta enfermedad o el derecho al olvido? Es que hay millones de cosas que son súper complicadas, que supongo que no podemos atajarlas todas en un momentito, pero ¿cuáles serían los principales derechos que tener en mente cuando uno se encuentra en estas situaciones?
Bueno, pues lo primero que hay que saber es que tienes el mismo derecho que cualquier ciudadano y que obviamente no por la legislación española, es una legislación de secuelas y diagnósticos. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, nos diagnostiquen como superviviente de cáncer no significa que no tengamos secuelas ni limitaciones y por lo tanto nos deberían respetar el hecho de, si merecemos una incapacidad permanente, pues que nos la concedan. En las altas que se producen muy muy frecuentemente fuera del plazo, es decir, se adelantan con respecto a cuando alguien la necesitaría poder terminar su periodo de recuperación, pues también hay que impugnarlas. La adaptación del puesto de trabajo, cuando uno quiere trabajar pero tiene algunas secuelas que limitan parcialmente, pues hay un Real Decreto del 2019 que nos permite adaptar nuestro puesto de trabajo. Cuando ya no podemos trabajar o no podemos trabajar en el puesto que desempeñábamos anteriormente, nos deben conceder nuestra incapacidad permanente en grado de total, en grado absoluta, la que nos corresponda, ¿no? Y todo esto lo que hay que hacer es siempre un estudio de viabilidad. Hay que saber exactamente qué es lo que nos corresponde en cada caso, porque al final lo que sí que es cierto es que esta enfermedad, como cualquier otra, actúa de forma diferente en cada individuo y al final no podemos guiarnos de lo que le ha pasado al vecino o de lo que hemos leído en internet o al compañero de la asociación, porque a cada uno nos afecta de una manera. Y sí que es cierto que a unos nos corresponderán unos derechos y a otros otros, pero sí que lo que hay que hacer es defender lo que nos corresponda. Y para eso lo más importante es que cada paciente, cada superviviente, sepa en este caso qué es lo que le corresponde. No que se pegue contra la pared, contra derechos que a lo mejor no le correspondan, o que deje pasar derechos, que esto es muy común, que sí que le corresponden. Uh-huh. Y para eso hay que asesorarse con alguien que sepa de esto y que le pueda decir si realmente le corresponden o no sus derechos.
Pero ¿cómo podemos saber que nos corresponden? Claro, yo me refiero, cuando te dan las altas o las bajas, normalmente esto suele ser un tribunal médico, suele estar en manos de la sanidad. Y hablabas antes de impugnar esas altas, claro, pero son ellos los médicos, ¿no?
Sí, pero mira, hay un juego perverso al que está jugando la administración desde hace ya bastantes años, y es que ya me reclamará el que realmente lo necesite. Y aquí entra el juego la picaresca española, y es que hay mucha gente que obviamente solicita cosas que no le corresponden. Entonces la administración ha metido este filtro, pues eso, muy perverso desde mi punto de vista, en el que no se hace un análisis a medida de cada individuo, y inclusive hay procesos como las altas médicas que actualmente están en manos de inteligencia artificial, es decir, que están parametrizados en función de edad, de enfermedad, de trabajo, y que es una máquina la que nos dice cuándo nos tienen que dar de alta, no es ni siquiera la inspección de trabajo la que interviene en estos procedimientos. Entonces, no se hace un traje a medida de cada caso, no se analiza correctamente a cada individuo, y lo malo de todo esto es que los españoles somos muy de quejarnos, pero poco de reclamar. Entonces, por ejemplo, en los casos de incapacidad permanente, más del 70% de la gente a la que se le deniega no reclama, no sigue en la vía judicial. Y cuando tenemos derecho a algo, tenemos que acudir, por desgracia, a los tribunales de justicia para que se nos reconozca nuestros derechos.
Cuando uno se mete en esto de recurrir a los tribunales y entra en tema abogados, ¿no?, que a todos también nos da un poquito de, nos echa un poquito para atrás, porque sí, se supone uno que son muchos trámites y a veces es costoso. ¿Hasta qué punto es costoso? Ya no hablo de dinero, sino de conseguir, de trámite.
Bueno, pues es verdad que da mucho miedo por muchos motivos. El primero, y principal, yo creo que es el económico. Antes de darte los buenos días, normalmente un abogado te pide una provisión de fondos. Sí. y sin ninguna garantía de que vais a conseguir lo que estás buscando, ¿no? Entonces eso echa para atrás a una cantidad importante de personas que deberían poder reconocer sus derechos en los tribunales de justicia. Otra barrera importante es efectivamente lo tedioso que suelen ser estos procedimientos. Hay veces que se pueden ganar en 6 meses, pero hay veces que se van a 2 años. Entonces, claro, la administración también juega con esos temas y por desgracia es algo que alguien que está padeciendo una enfermedad, pues si además le metes esta variable del tiempo, que por desgracia en pacientes oncológicos a nosotros se nos han muerto muchos en el camino. O sea, esto es una realidad y es algo muy triste. Y es algo que estamos intentando pelear para que, por ejemplo, en casos tan graves como los oncológicos, en los que hay riesgo de muerte, no se dilaten tanto los procesos de judiciales ni administrativos. Pero bueno, esto es otra batalla. Pero sí, es cierto que esas dos barreras, tanto la económica como la de los plazos, son barreras que los ciudadanos y los pacientes en general pues tienen por delante. En nuestro caso, nosotros no cobramos nada si no ganamos. Sí. Eso es una barrera que hemos eliminado para que por lo menos tengan acceso a justicia de forma sin adelantar. Es decir, que nosotros vamos de la mano de nuestros clientes, de nuestros pacientes, para que sepan que si vemos que un caso es viable, vamos a ir con ellos de la mano hasta el final.
Pues desde luego se agradece porque, claro, evidentemente a la gente ya le están quitando una de las trabas con las que normalmente se enfrenta. Luego queda el trámite tedioso, que ya supongo que es difícil de eliminar. Son muchas las cuestiones a tener en cuenta, pero yo creo que de esta charla que hemos mantenido me quedo con la idea de no conformarse cuando uno le dice no, tú ya estás bien, ala, venga, vete de alta y ponte a trabajar. Si tú te encuentras mal, es mejor pensar solo. Y como la administración tiene esa máxima que se ha aplicado, digamos, no escrita, de bueno, ya reclamará si lo necesita, mejor por si acaso no nos paramos a la hora de reclamar. Eso es importante. Sí, me gustaría que me dijeras un último dato. Yo he escuchado mucho el tema este del derecho al olvido, que creo que ya está aprobado, no estoy muy segura, ahora me lo confirmas. Pero, por ejemplo, claro, por mucho que olvides, si tú llegas a una entrevista de trabajo y has estado cuatro años en vacío, ¿cómo explicas eso, no?
Bueno, el derecho al olvido está aprobado efectivamente desde el año pasado, pero todavía le quedan flecos importantes que resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa con los supervivientes? Es decir, con los supervivientes crónicos. Ahí todavía hay una laguna muy, muy grande, porque las aseguradoras, los bancos, están todavía tratándolos como pacientes. Entonces, no están aplicando realmente la ley. Al final lo que va a pasar es que los tribunales de justicia van a ser los que dicten sentencia y generen jurisprudencia para que realmente se aplique bien el derecho al olvido. ¿Y cómo explicas eso? Bueno, al final lo de explicarlo no ya es algo que está en el... puedes hablar de mil cosas, ¿no? Pero no tienes por qué explicar que has estado 4 años en barbecho, por así decirlo, si no quieres, es decir, no estás obligado. Si te piden explicaciones de por qué, pues puedes contar lo que te dé la gana. O sea, que realmente no estás obligado a explicar por qué has estado sin trabajar durante un tiempo determinado, porque efectivamente el derecho a la vida es para eliminar esos prejuicios que laboralmente, y no solo laboralmente, sino también y sobre todo en el mundo de las aseguradoras, que es donde se producen este tipo de discriminaciones, aseguradoras y bancos, pues se tratan de eliminar con esta ley. Pero repito, no se está aplicando 100% correctamente y hay que hacerlo muy bien, hay que hilar muy fino para evitar que nos sigan vulnerando los derechos.
Bueno, pues poquito a poco hay que seguir trabajando en eso y hay que conocer un poquito más nuestros derechos y luchar por ellos, sobre todo cuando uno tiene una enfermedad y una enfermedad tan importante como puede ser, en este caso, el cáncer u otras enfermedades, porque, si no me equivoco, estáis especializados en discapacidad, en fidelities, es decir, que tratáis otro sí. tipo de personas con otro tipo de patologías, ¿no?
Sí, cualquier enfermedad grave y todo el mundo de la discapacidad. Uh-huh. Trabajamos para casi 1000 instituciones, 996 actualmente, de personas con discapacidad y enfermedades graves, y es el día a día. Y la verdad es que diariamente se vulneran derechos en todos los ámbitos. O sea, estamos hablando del derecho al olvido, de temas laborales. En las empresas también se están vulnerando muchísimos derechos en cuanto a adaptación del puesto de trabajo, a nulidad de despido. Y hay que trasladar a la gente que, lo que decías antes, que no se queden en el que peleen, porque es verdad que da mucho respeto el tema de acudir a un abogado, pero que los derechos están para defenderlos. Y España, lo que decíamos antes, es un país de quejarnos, pero no de reclamar. Y hay que reclamar para conseguirnos lo que nos corresponde.
Pues a menos quejas y más reclamación. Y de la mano del bufete de especialización en discapacidad Fidelitis, Lorenzo Pérez, gracias por estar este ratito con nosotros y aportarnos un poquito de luz al caso. Y muy buenas tardes.
Un placer. Chao.
Diecinueve minutos para las 2 de la tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Dirigimos la mirada ahora hacia Trabada para charlar un ratito con el alcalde de Asuntos de la localidad, Rubén García Freijen. Rubén, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Tenemos varios asuntos ahí destacados. Un de ellos tiene que ver con la colaboración, con la solidaridad, y es que venían ustedes de recibir as cuncas para Fariñada. Estamos a hablar de una festa muy interesante, pero claro, esas cuncas están feitas por los usuarios de la Asociación Saúde Mental de la Mariña.
Sí, a verdade é que é unha colaboración que levamos pois, durante estas cinco edicións da Festa da Enfariñada, como ben dicía, colaborando ca Asociación Saúde Mental da Mariña, que son que nos elaboran as cuncas, esas preciosas cuncas pa a Festa da Enfariñada. Non só pa a Festa da Enfariñada, senón que teño que dicir tamén que esas cuncas andan por diferentes puntos de España e do estranxeiro, dado que tamén utilizamos en ocasións como detalle institucional do concello. Estivemos antes ese acto, no cal recibimos as cuncas, estiveron aquí diferentes membros da Asociación de Saúde Mental da Mariña. E como ben dicía, pois pola nosa parte desde o Concello de Trabada estamos encantados de colaborar con eles. Ademais, vámonos ter aquí no ese mesmo día na Festa da Enfariñada montando un posto que venden, podo dicilo, que unhas galletas que están riquísimas, que xa en anteriores edicións pois puidamos comprar e degustar aquí no noso concello. E como ben dicía, pois pola nosa parte estamos encantados e orgullosos de mesturar neste tipo de festa que temos aquí no noso pobo, pois tamén, bueno, colaborar desta forma con esta asociación que desde logo fan unha labor moi importante, non só no seu concello, senón en xeral en toda a Mariña e ya a provincia de Lugo.
Faleme de outro asunto, porque estes días estaban vostedes con xornadas de portas abertas no punto de atención á infancia. Non sei se ainda quedan días por diante.
Sí, pois quedan no seu mañá, vendres 19, e o último día levamos durante toda esta semana que as xornadas de portas abertas no noso punto de atención á infancia daqui de Trabada. E convido a todas as familias, tanto do concello como de fora do concello, que teñan nenos e nenas de 0 a 3 anos, que visiten estas instalacións, pois para que poidan coñecer de cerca tanto que a instalación como os servicios que ofrecemos neste punto de atención á infancia, que foi unha das iniciativas pois que, bueno, desde o noso goberno pois sempre quixemos levar a cabo no sentido pois de axudar as familias na conciliación, que sabemos que hoxe en día é algo moi moi necesario. Falo por propia experiencia tamén como pai de un neno e unha nena, que gracias a este tipo de servicios pois axúdanos moito as persoas pois que temos que pasar prácticamente todo o día traballando. Como ben dicía, unímolo pois, bueno, a outros programas de conciliación que temos, como é Madrugadores, Ludiserans, que, bueno, como xa dixen en anteriores ocasións, queremos, así creo que o estamos a facer, que Trabada sexa pois un sitio ideal para que veñan as familias en canto a servizos, tanto antes da edad escolar como ao redor dos anos de escolarización.
E ademais vostedes seguen a traballar na renovación desas vivendas antigas porque, bueno, pues están tratando de arranxar, renovar as antiguas escolas unitarias e agora veñen de pedir unha subvención para a de Vidal.
Sí, vimos de solicitar unha subvención ao Instituto Galego de Vivenda e Solo de máis de 50.000 euros, neste caso para a renovación da vivenda, da primeira planta da antiga escola de Vidal. Como vimos facendo, pois desde nestes 9 anos que levamos no goberno, pois pódese comprobar, os vecinos poden comprobar, xa empezando aquí no mesmo centro, que eran as antigas escolas vellas, que, bueno, todos sabemos a situación na que estaban, que bueno, por decirlo claramente, pois chovía dentro da propia escola, así nos encontramos ese edificio. Agora temos aí ese magnífico centro etnográfico, gracias a colaboración do noso veciño Rocha, que nos cedeu todas esas magníficas pezas. E despois, pois, continuamos ca escola de Trabadela, a de Vila Percide e a de Sante, que precisamente estamos agora rematando as obras outra vez nela. E queremos ter, pois, digamos, unha por manter esos locales con tanto, por donde pasaron tantos nosos pais como nosos avós, telas nun bo estado, telas darles unha utilidade, como é en casi toda esa planta baixa, pois está un pouco a demanda dos veciños, das diferentes asociacións, según é necesario, e a planta superior, pois en vivendas para darlle un uso, sobre todo, social.
Arranxando cousas importantes para toda a poboación e para a localidade de Trabada, e pareceme que están a arranxar outras cousas tamén moi importantes, que son vías municipais, en algún punto.
É certo, tamén desde que estamos no goberno pois non intentamos descuidar para nada as vías municipais. Como todos sabemos, é complicado telas todas arranxadas ao mesmo tempo. Sabemos que, bueno, somos un concello donde polas nosas vías municipais pois pasa moita maquinaria pesada, e, bueno, estamos nesa mellora. E como ben decía, pois agora mesmo estamos actuando en 3 parroquias, na Ría de Abres, en Sante e en Trabada, en concreto nos núcleos de población de Trabadela, Villa Fernando e San Esteban, pois dándolles un riego, facéndolles un mantemento de novo a esas vías. Estas obras podemos levar a cabo pois gracias a un convenio asinado ca Diputación de Lugo a finais do ano deste ano 2023 pasado, por un importe pois preto dos 80.000 euros. Unha vez máis agradecerlle a colaboración a Diputación de Lugo, pois, bueno, que, como digo, en moitas ocasións, gracias a Diputación, pois podemos levar a cabo moitas obras aquí no noso concello e servizos que sería complicado facelo con fondos propios.
Actuacións importantes no concello de Trabada, das que nos pon o día o alcalde, o rexidor Rubén García. Moitísimas gracias por estar este ratiño con nos, que vaya todo moi ben, e boa fin de semana tamén.
Gracias a vos, igualmente.
Río Torto e o Ferro Unidos, o domingo 21, na 15ª Feira da Artesanía do Ferro. Dende as 11 da mañá, demostracións de pirograbados, torneados, testería, alfarería, cristal tallado e unha exposición de artesanía e produtos do campo. Ás 12, actuación do Coro de Río Torto, seguido dunha demostración en vivo de como se traballa o ferro da man dos ferreiros de Río Torto, gaiteiros, charanga e, por suposto, polvo. Un ano máis, contamos contigo. O domingo 21 de abril, non perdas esta feira, tes moito que ver. Organiza Concello e Ferreiros de Río Torto. Colaboran Xunta e Artesanía de Galicia.
Jornadas del Centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal. Disfruta de un menú con mucho sabor marinero, crema de centollo, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo por persona, postre y café por solo 28 euros comensal, bodega aparte. Reserva tu menú en el 982-585803 y saboréalo hasta el 5 de mayo. Lo mejor de nuestro mar solo en el Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
Llegan las 2:10, vamos a hacer una actualización de información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2:00 p.m, escuchas Costa Viva y te contamos las noticias más destacadas de la jornada. Actualizamos ahora. Hoy se celebra el funeral, esta tarde, por las dos mujeres fallecidas en el incendio de su piso en Valadouro, a las 6:00 p.m. en la iglesia parroquial de Santa María de Ferreira. El funeral por la madre y la hija, 77 y 50 años de edad, respectivamente. Posteriormente, después de la misa funeral, se va a llevar a cabo la incineración de sus restos mortales en la intimidad familiar y de forma paralela se lleva a cabo, ya saben, la investigación para esclarecer cuáles han sido las causas y el origen de ese incendio que calcinaba completamente una habitación e incendiaba un piso en un edificio de viviendas de 4 alturas. Los vecinos han podido ir volviendo a sus hogares en estas últimas horas. Se habla Juana Carrera, tenemos 15 grados y medio de temperatura en Ribadeo, los cielos bastante despejados en este día de hoy. ¿Qué es lo que nos depara la meteorología para las próximas horas? Cielos despejados en general, viento moderado del nordés por la tarde y despejado también el cielo, esta noche. Mañana viernes, cielos despejados todo el día, un poquito de nordés por la tarde, pero el tiempo va a estar soleado y seco y con el viento en calma la mayor parte de la jornada. En cuanto al tráfico, en principio sin problemas, la circulación está en estos momentos despejada. El Ayuntamiento de Lourenza abre una cuenta bancaria para recaudar dinero y ayudar a la familia de Abderrahim Armenis. Es el trabajador fallecido días atrás en un desguace en Barreiros. El hombre de 43 años de edad dejaba mujer y 7 hijos. Ha publicado el Ayuntamiento de Lourenzana a través de un bando informativo que son muchas las personas que se han mostrado interesadas en ayudar a la familia y por ello se abre esta cuenta bancaria. Y en Burela está cortada el paseo do Cantiño para obras de mantenimiento que se están llevando a cabo en estos momentos. Para atravesar la zona es necesario ir a pie por la calle Áncora, según explican desde la policía local. Piden también precaución para los peatones y conductores que por allí circulen. El Ayuntamiento de Ribadeo recibe una subvención de 200.000 euros del GALP, del Grupo de Acción Local y Pesquera, para poner en valor el fuerte de San Damián. Se trata de una subvención para 2 anualidades, 2024-2025. La primera parte irá destinada a poner en valor todo el legado histórico con una serie de jornadas de divulgación o visitas teatralizadas. Y luego en 2025 quieren equipar el fuerte de San Damián para que se convierta en un centro de interpretación. El alcalde Dani Vega señala que necesitaban darle una vida al fuerte de San Damián.
Necesitábamos darle un contido ao noso fuerte de San Damián e, dende logo, este monumento, este baluarte da historia que ten un pasado e, sobre todo, ten un presente de divulgación, tamén de facer esa explicación do que foi Ribadeo no pasado, bueno, pois eu creo que é unha subvención importantísima. Repito, 200.000 euros para traballar nos próximos anos.
6:02 p.m. ¿Cuántas veces no te has quejado porque los cuchillos que tienes en casa no cortan nada, por ejemplo? Pues esto lo solucionamos este mismo domingo, acudiendo a la Feira do Ferro de Río Torto. Es un encuentro nacido para potenciar y proteger un oficio que está ya en extinción casi, el de los ferreiros. Cada vez quedan menos. En Río Torto, por ejemplo, no llegan a la decena y tampoco tienen relevo generacional. Eso es lo que nos ha contado José Mario Cabo, que es el presidente de la Asociación de Ferreiros de Río Torto.
No 60 tantos, y otro compañero meu que xa ten tamén 50 e pico, estamos aí moi pouquiños, iso dentro de estamos aquí, non sei, se verá un taller funcionando,
Se dedican a muchas más cosas que hacer cuchillos, por ejemplo, a peros de labranza como fuciños. Este es el top de ventas. Sin embargo, con el cambio de vida y la desaparición del minifundismo en el mundo agrario, ellos también lo han notado, el negocio va a menos.
Hai de estamos, por ejemplo, había moita máis xente que se traballaba un cuarto na casa, o mellor tiña 2 ou 3 vacas e desapareceu, non sabes? Ou unha simplemente para ter leite, unhas cousas para, digamos, unhas galiñas, unhas cerdas, tal, incluso, incluso me llama atención ahora que tenemos que dar de alta los galleñeros.
Para potenciar el oficio, protegerlo, difundirlo, organizan anualmente encuentros como el de este domingo, el de la Feira do Río Torto, en que realizarán demostraciones de forja en vivo, para que la gente pueda descubrir cómo se hacían antes las cosas y cómo se siguen haciendo, en algunos lugares a día de hoy, como por ejemplo allí mismo. Lamenta a José Mario Cabo que no se valora la artesanía. Ellos trabajan muchísimas horas que no están pagadas.
No tenemos horas, trabajamos unas penísimas horas, Dios nos libre, que no las pagaran a precio que cobra algo, porque entonces haríamos de otra manera. Pero bueno, oficio artesán es así.
Pues ahí tenemos la invitación. Es este domingo en Río Torto. Habrá un centenar de expositores de todo tipo y demostraciones también de otros oficios. Además de la forja, habrá cristal, alfarería, cestería, actividades para los niños, música, diversión, también algo que comer, como no, como siempre, en todas las ferias, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con el hierro como protagonista. Y otra cita nos lleva hasta el municipio de Foz también este fin de semana y en concreto este sábado, día 20 de abril. Se trata de las quintas jornadas de pesca con señuelos que organiza la Asociación Arribeira de Foz. Son una serie de charlas técnicas y van a charlar particularmente sobre la pesca con vinilo. 15 años pescando con vinilo. Contarán sus experiencias después. Habrá una comida de confraternidad. Se realiza en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Foz y siempre suelen tener mucho éxito, como explica el presidente de la Asociación Arribeira Ribeira de Foz, Alberto Burundarena.
Esta quinta edición de estas jornadas de pesca con señuelos y funciona sempre ben. A verdade é que todos os anos tivemos moita xente e este ano non vai ser menos, pois xa temos máis de 100 persoas apuntadas solo para a comida, entonces contamos que xeñan máis de 120 persoas para as charlas. A verdade é que sempre tuveron moito auxe entre a xente de por aquí dos alrededores da Mariña. E, pois, isto vai rodado, a verdade, a quinta edición, non nos podemos queixar da participación da xente, non? Todas as edicións, desde a primeira hasta hoxe, foron con moita participación.
Son charlas abiertas al público. El Ayuntamiento de Foz organiza una clase magistral de iniciación al teatro. Va a ser en el mes de mayo y estará impartida por el actor Abelino González los días 25 y 26 de mayo. Son jornadas de iniciación al teatro en la Sala Bahía, con horario de mañana y de tarde. Además, a mediodía, el sábado, habrá comida. El precio es de 10 euros. Es una actividad para la que hay que inscribirse en la Delegación de Cultura. Nos lo explica Inés López, la concejal de Cultura. Nos cuenta en qué consiste.
Es una actividad de que estamos muy felices de organizar, con alguien como Abelino, que vive o teatro como vivía o Pot, desde a alma. O que se busca é que a xente se anime a participar nos grupos de teatro afeccionado e disfrute da cultura do teatro, que é moi bonita. É a primeira das actividades antes do terceiro certame de teatro afeccionado José Luis López Lorenzo, o Poto, que se celebrará no mes de xuño, para o cal o prazo dun mes de inscripción finaliza esta semana, sendo o luns o último día hábil. Habilitouse na sede electrónica do mesmo un formulario para facer a inscripción. As datas do certame serán 6, 7, 8, 14, 15 e 16 de xuño para a representación das obras elegidas na fase de solicitude. Como a estes anos, contaremos co voto do público e do xurado. As bases están disponibles na sede electrónica e na páxina web do Concello. Unha vez pechado o prazo de selección, anunciarán as obras elegidas para participar no certame. Agardamos que xa tamén acollido como nos últimos anos e animamos ás compañías a que veñan a participar. En Foz, abril e maio están cheos de actividades, nuns meses dedicados aos libros e á literatura.
Y en Ribadeo lo que tenemos este fin de semana es deporte. Este sábado en concreto se disputan las finales provinciales de fútbol sala del programa Xogate de la Secretaría General para o Deporte. El concejal del ramo, Fran Silven, nos cuenta que se van a dar cita a 160 jugadores de 8 equipos distintos, llegados desde distintos puntos de la geografía gallega.
Arrincará no pabellón grande de Avenida de Luarca ás 10 da mañá, onde se disputarán 4 semifinais. Para as 2 está previsto o xantar e xa pola tarde, a partir das 4, terán lugar as finais e o partido para decidir o terceiro e o cuarto posto. No pabellón pequeno, situado na rúa Alfredo de Año, haberá varios partidos entre as 10 da mañá e as 4 da tarde. A cerimonia de entrega de premios terá lugar ás 20 horas, no pabellón de Avenida de Luarca. En total daránse cita en Ribadeo 160 xogadores de 8 equipos procedentes de Guitiriz, Burela, Outeiro de Rei, Fonsagrada, Monforte, Foz, Guntín, Chantada e Ribadeo.
Ya lo sabes, este sábado el deporte une Ribadeo y atrae a mucha gente. Continúa la informadora, sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.